De aparecer con vida, veíamos que cuando hablan de los mapuches están metiendo en una misma bolsa a muchísima gente. Allí hay gente en Esquel, que hablábamos días pasados, que no están nada de acuerdo. Hay gente de comunidades cercanas a Esquel, pero hacia el otro lado, no hacia lo de Cuyamen, que no están de acuerdo con la metodología de este señor Jones Wallan ni del RAM. Bueno, y veíamos también una nota de Cuyamen, que es la zona central, y allí veíamos a dos Nahuelquir, a un Calfupán, a una señora Elena Garcés y a otro, y a un Víctor Nahuelquir también, distanciándose de ciertas metodologías. Vamos a conversar con Diego Nahuelquir, que es integrante de la comunidad mapuche, como yo decía, de Cuyamen. Diego, buenos días, ¿cómo le va?
Mari Mari, ¿cómo te? Mari Mari, a la audiencia de Radio Nacional, intenta también a Ocir Diego. Comunidad mapuche de Cuyamen Centro. Yo soy Diego Nahuelquir, quería saludar a la audiencia de Radio Nacional y a ustedes por atenderme en esta mañana.
Bueno, muchas gracias por el saludo, Diego. La pregunta es, ¿cómo es la opinión de ustedes hoy de lo que están viviendo en relación a la búsqueda de Maldonado?
Mira, nosotros primero, ya que tenemos el espacio y se han acercado mucha gente hasta aquí, hasta Cuyamen, queremos informar a todo el público, a la gente, a tu audiencia, al resto del país, que Cuyamen Centro, Cuyamen, la comunidad mapuche centro, no tiene nada que ver con el asentamiento que hay en Puerto Río, que ya es jurisdicción el Maitén. Sí, departamento Cuyamen, y hay una confusión ahí. Entonces, nosotros nos vemos muy afectados en ese sentido, porque tenemos conocidos afuera que nos llaman, que, bueno, nuestra comunidad, como usted sabrá, es una de las más grandes a nivel nacional de integrantes mapuche, así que tenemos muchos conocidos, ¿no?
Diego, o sea que ustedes no suscriben la metodología, la manera de peticionar por las tierras que tiene Jones Wallan.
Y no, porque en realidad si él pertenece a nuestra comunidad, jamás nosotros lo hemos visto participar de nuestro camaruco, de nuestra rogativa, de nuestro juego. Nosotros dentro de la escuela estamos rescatando los juegos mapuche ancestrales, jamás lo vimos participar ahí. Puede ser que sea parte que haya salido acá el padre o la madre, quien fuera, pero nosotros nos sentimos usados ahora porque usan la comunidad mapuche Cuyamen y nosotros nunca los vimos participar a eso. Y otra cosa es que ellos se ponen títulos de lonco, y yo lo que entiendo, porque respecto a nuestra cultura, para llegar a ser lonco hay que pasar un montón de, no barreras, sino de participación, saber hablar la lengua, principalmente respetar a los ancianos, que un paso que ellos, por lo que yo veo, no lo hacen.
Diego, ustedes tienen la idea del RAM, de que, para decir como lo dicen en la jerga diaria, a Maldonado lo chupó la gendarmería.
No, porque es un concepto raro que usan ellos. Y nos parece también, estaba escuchando ahí en los medios nacionales, que usan esto como que la chupó gendarmería. Yo lo que tengo, y por lo que vivo acá, nosotros estamos ubicados a 70 kilómetros donde está la toma. El caso que del asentamiento que está ahí, nosotros lo vimos que se asentaron. Nadie, pero yo que sepa, ha mandado a la policía, gendarmería. Ellos estaban tranquilos. Lo único que hacen es cuando empiezan a hacer el corte de ruta es para llamar atención, y ahí generan el conflicto. O sea, eso es yo creo que el dueño, el encargado de la estancia, no le interesa esa parte y se la dejó, tómenla, ahí está, por ustedes. Pero ellos no se quedan tranquilos, empiezan a generar problemas, a cortar la ruta, a molestar a nuestra propia gente, porque los puesteros que trabajan ahí son todos en esta comunidad.
Claro, yo le iba a decir, la gente que trabaja allí, seguramente que son todos allegados a ustedes.
Sí, son todos hijos de nuestro abuelo, primo, hermano, ¿sí? Y otra cosa es que lo que no entienden ellos es que si ellos le queman el puesto a él, entonces el señor este no pierde nada porque él lo tiene asegurado, viene, se lo hacen de cero y ya está. Lo que pierde el pobre empleado que estuvo ahí años laburando, sufriendo de las 8 de la mañana a 3 de la tarde porque el trabajo de campo es así.
Diego, Lucrecia Bullrich te saluda, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué crees que le pasó a Santiago Maldonado?
Y lo que pasa es que nosotros, como no nos metemos en la recuperación esa, en lo que pasa ahí, no podemos dar una opinión, porque nosotros los mapuches tenemos nuestro concepto de hablar de lo que sabemos, no inventar otras cosas. Uh-huh. Y si no, no hablamos directamente. Uh-huh.
Diego, un perro siguiendo un rastro, quiso seguir el rastro aparentemente cruzando el río y creo que la gente Ram, corregime vos, fue la que no lo permitió hablando de lugares sagrados que no pueden ser profanados. ¿Esto es así?
No. No sé eso, a qué le llamarán lugar sagrado, porque eso creo que tiene que pasar un montón de años para que se designe dentro de los abuelos y los integrantes de la comunidad cuál va a ser el lugar donde uno vaya a hacer una ceremonia. Y ellos están asentados hace 2 años, ahí que no pueden tener un lugar sagrado, porque esto lleva muchísimos años. No es que se decide, yo mañana elijo este lugar y este es mi lugar sagrado, no puede entrar nadie.
Pero más allá de eso, un lugar sagrado donde haces un camaruco, una rogativa, si hay que cruzarlo siguiendo un rastro de alguien, ¿se puede o no se puede?
Sí, se puede porque es un lugar abierto. Si no, no es una iglesia que está cerrada con techo, con paredes, es un lugar abierto.
Es un campo.
Un campo, sí, es que se usa así porque en la rogativa nosotros estamos, aparte de nuestra gente que nos acompaña, estamos los caballos que son los que usamos para hacer la ronda principal y todo eso, no es un lugar cerrado.
La última, Diego, ¿cómo es la relación de ustedes con Leleque, con Benetton?
Y nosotros, por el lugar donde estamos ubicados, no tenemos ni una relación, tiene relación nuestra gente que trabaja ahí.
Pero digo, pero tiene la relación del mapuche de las comunidades que vos conocés. ¿Tiene malas relaciones, maltratado, bien tratado, hay diálogo? ¿Les tienen que devolver?
No, eso dentro de todo están bien, porque bueno, vos sabés que la única fuente laboral que hay acá, si vamos a lo puntual, es Venezuela, ¿no? La gente de campo no tiene otro lugar donde ir a buscar un trabajo.
Las estancias que hoy tiene Benetton, corregime, pertenecían históricamente a una compañía inglesa, por lo menos en los papeles,
sí,
¿no?
Anteriormente sí, nosotros lo que tenemos de conocimiento, sí.
Ajá, ¿y ustedes?
Y cuando se entrega la tierra a Ñacuche, que yo soy de la línea de Ñacuche, sería la quinta generación de Ñacuche, quedan delimitados nuestros lotes y cada habitante de Cusamen tiene acá 625 hectáreas. De lo que se entregó a Ñacuche. El resto son campos abiertos y se empiezan campos de 1.000, 2.000 hectáreas.
Uh-huh. ¿Con dueño?
Con dueño, sí.
Con dueño. Ahora, ¿ustedes tienen algún reclamo por otras vías? ¿Hoy están en alguna reivindicación, en algún reclamo puntual de tierras?
Si nosotros, mirá, lo arreglamos internamente porque respetamos la palabra de los abuelos. Hemos tenido un caso con lo que saltó ahí en la entrevista del diario Clarín, de uno de los vecinos que se había vendido el lote de él, y un día recibía una carta para trabajar el predio. Nosotros nos juntamos como comunidad y pusimos plata entre todos para pagar al abogado para que exprime ese desalojo.
Está bien, pero digo, ¿no hay un reclamo central de todos contra los Benetton o contra otro?
No, porque nosotros en nuestra comunidad vive en armonía, sabe hasta dónde llega su campo, lo tiene delimitado con una loma, con el mojón, y es así.
En tu caso, ¿cuántas hectáreas tenés?
No, yo no tengo hectáreas porque yo vivo acá en el pueblo.
Bueno, o sea, vos trabajás en el pueblo. ¿Y los que tienen, cuál es la medida media?
Y 625 hectáreas.
600 hectáreas. O sea,
sí, este es el lote considerado, sí, que quedó, si vos ves los planos, están las 625 para cada uno. Y aparte, si fueran de nuestra comunidad, acá tenemos el 80% está ocupado solamente de los lotes delimitados. El resto está vacío, ahí ya están abandonados los campos.
O sea que hay campos que no están explotados.
Claro,
Decime, en 600 hectáreas, ¿cuántos animales puedes tener?
Sí, depende del sector, porque tenemos lugares, los mejores campos están delimitados con los lotes de Benetton, y ahí puedes tener ovejas, vacas, por lo menos, dependiendo de la característica del campo, llegar a tener unas 400 ovejas, 300 ovejas, y ya más para la meseta solamente anda para los chivos.
Decime, ¿y más o menos con eso se sobrevive?
Y sobrevivimos muchos años.
Pero digo, está...
Lo que pasa es que nuestros abuelos producían sus propias verduras, producían su propio alimento para los animales.
Y hoy no.
Y hoy no. Se ha abandonado y aparte ahora quedan toda gente mayor. Ya no hay los jóvenes que han ido a las grandes urbes, no hay gente que quiera ni siquiera irse a vivir ahí.
No hay gente que vuelva al campo, ¿no? No.
Claro, no hay gente que vuelva al campo.
Bueno, ¿y los Benetton cuando tienen que hacer los trabajos de ellos, esquila señalada, baño, lo que fuera, tienen todo personal propio, interno, o esperan que llegue
gente? No, todo gente de acá de Cusana.
Por eso, pero, o sea, que van para los trabajos.
Sí, esta temporada empieza ahora, de septiembre a diciembre, todo el periodo de esquila, y bueno, y después durante el año también, porque tienen esquila preparada, tienen pelada de hoja, de cole,
claro.
Después de cuando tienen que cambiar los animales de cuadro.
O sea que ellos no tienen la gente fija, sino se trabaja como a la antigua, para los trabajos...
Tienen su puestero fijos, que, bueno, vos has visto los casos, que le han ido a llamar los puestos, esos son, están fijos ahí... ya mensualizado, digamos.
Sí, está bien, pero los trabajos grandes llegan 30, 40 o 100 personas específicamente para eso.
Sí, aparte ellos han colaborado mucho con la gente de acá, porque siempre le dan las vacunas para las ovejas, le dan la leña, le daban, porque ahora con esta situación cortaron toda la cantidad de carne a la escuela.
¿A ustedes también les cortaron?
Sí, de todos.
Bueno, y lo segundo, lo último, ¿hay el derecho de paso se respeta, o porque en alguna época había discusiones con las tranqueras con cadenas?
Sí, las tranqueras siempre estuvieron con cadenas, tenían una entrada que puede ser para los caballos y eso.
Pero ¿te permiten pasar por los campos de ellos si vos tenés que ir a otro lado?
Y en realidad, y no, porque las rutas vecinales o provinciales o nacionales no pasan por los campos, más que la 40 que pasa allá frente a la casa.
O sea que no hay necesidades de cruzar.
No hay necesidades.
Bueno Diego, te agradezco mucho esta charla, mucho de verdad, que vaya todo bien y ojalá vuelva la armonía y la paz. Bueno, Diego Nahuelquir, integrante de la comunidad mapuche del pueblo de Cuyamen, más o menos queda claro.
Sí, clarísimo.
Ellos tienen tierras que les han dado en alguna partición, 600 hectáreas por cada uno. Dice que todavía el 20% está sin usar y que se van quedando vacías porque los jóvenes no quieren el campo. Esto claro. Es histórico.
Sí,
la ciudad, vas a trabajar una petrolera, qué sé yo, tenés gente, boliche, chica, te pagan, te dan... se trabaja menos, trabaja en con horario, en el campo, no hay domingo, no hay nada.
No, claro.
Y desconocen a Jones Wall y su gente.
Sí, no tienen contacto, no comparten las miradas ni las formas de acción, eso ha quedado claro, ¿no?
Bueno, el señor Diego Nahuelquir.
Unidos por las mismas cosas, con todo el país.